La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con un minuto, martes 9 de septiembre del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, siempre un placer saludarte. También a mi queridísima Arely Paz. Y hay que decirlo, Charlie. Nos debemos al público, al auditorio, a la gente que nos escucha todos los días, de verdad. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Quédense en este martes, porque tenemos mucho, de verdad, mucho que contarles.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Duende, mucha gente nos quiere, otros no, que son poquitos.
Otros no, otros sí, apenas mucha gente mencionas y uy, hasta les duele el estómago. Y No,
hay que andar contando cuántos son, ¿no? Agradece lo bueno. Se sacude sí, lo malo, pero es bueno, correcto. Apenas es martes y yo ya quiero que sea jueves de Jarrito Traicionero. Aparte es puente, Arely Paz, ¿eh?
Sí.
O sea, bueno, nosotros no tenemos puente, pero siempre nos dejamos embargar por el espíritu del puente. Entonces,
y celebramos.
Recuerda.
Celebramos, ¿no?
Recuerda, hermano, de la patria.
Sí, ¿sabes sí, qué? Sí, pero
de una vez vamos emplazando al duende para que haya, fíjate tú, lo que vamos a pedir. Vamos a pedir la bebida tradicional de jueves, va, que esa no falla.
Okay.
Pero vamos a querer un el viernes porque es puente. Aunque no nos lo vayamos a tomar y aquí vamos a estar el lunes transmitiendo como si nada y el martes.
No, así nos la tomamos, ¿no?
Pero luego, no. No, la bebida sí. Lo que no nos vamos a tomar es el puente.
Ah, el puente, no.
No, la bebida no.
Ah, okay.
Y luego necesitamos una bebida para el lunes del grito.
Ah,
no vamos a dar
cierto.
El grito, ¿no? A mí me dijo la mafufa, a mí me encanta dar el grito contigo,
¿qué?
Carlos, siempre
¿qué?
Es una tradición.
Porque es muy mexicana la mafufa, duende.
Sí, siempre, siempre lo hemos hecho juntos, ¿no?
Sí, ella y agarra la matraca, ¿eh? Agarra la matraca sí. Y ya ves que siempre sí, se avienta ahí sí. Y empieza a dar su grito en el castillo.
¡Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa! Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Yo sigo sin creer, a mí sigue pareciéndome imposible que el anterior secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, no haya sabido lo que habían hecho sus sobrinos. Sus sobrinos eran contraalmirante y vicealmirante. Había denuncias periodísticas desde 2022 de cómo los sobrinos de Ojeda estaban metidos en cochinero y medio y lo que hizo Ojeda fue protegerlos. Pero eso no le quita un ápice a que el gobierno ha embestido a los sobrinos. El gobierno actual. Y eso, obviamente, pues tiene esquirlas que llegan a Palenque y esquirlas que llegan a Ojeda. Porque por más que hay un esfuerzo deliberado del Gabinete de Seguridad y de la presidenta Sheinbaum de decir, el exsecretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, no tiene nada que ver en lo que hacían sus sobrinos contraalmirante y vicealmirante, metidos en una red de huachicol, acusados de delincuencia organizada, de haber metido la delincuencia organizada hasta la cima de la Marina, a pesar de que hacen un enorme esfuerzo, pues la gente no es tonta. Y la gente dice, no hombre, no hay modo de que no se hubieran enterado. Esto está demasiado grande. 14 buques. 14 buques de huachicol. El que incautaron en Tamaulipas traía 10 millones de litros. Y en la declaración, el testigo protegido dijo, yo dejé pasar 14 y me daban de a 2 millones de pesos por buque y ya después yo repartía. ¡Qué húbole! Y luego el escándalo creció ayer cuando de pronto aparece un capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, y aparece muerto. Y entonces la primera información que empieza a correr de fuentes oficiales es, uno, se suicidó y dos, salía mencionado en la red de sobornos. el exdirector de aduanas, el testigo protegido, el exdirector de aduanas de Tampico, testigo protegido, lo había mencionado. Fuentes oficiales circularon esto. Y hoy el fiscal y la presidenta Sheinbaum se refirieron a esta muerte y echaron dos pasitos para atrás. Lo cual a mí me parece rarísimo. Oiga, qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia que al día siguiente que se destapa esta cloaca aparece muerto el titular de la protección portuaria de Altamira, Tamaulipas, de ahí mismo, como dirían. Y resulta que fue otra cosa. Qué casualidad, ¿no? Y repito, fueron fuentes oficiales las que dijeron fue suicidio y está metido en el tema. Hoy el fiscal Guerra se echó para atrás.
Ese es un hecho que no es un delito federal. Es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Entonces es un asunto de otra naturaleza.
La presidenta también se refirió a esta muerte.
Lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso. Entonces, pues vienen las investigaciones. Pero primero, nuestra solidaridad a la Marina y a la Armada de México y, por supuesto, a los familiares. Segundo, y es muy importante, esta investigación surge de, además de las denuncias que había antes, que ahora nos puede comentar el fiscal, de que se encontró un buque. ¿En qué mes fue, Omar? En marzo.
En Altamira, ¿no?
En Tampico.
En marzo, ¿eh? O sea, no fue en el sexenio de López Obrador. En el sexenio de López Obrador no hacía nada contra los huachicoleros. Fue en este sexenio. La presidenta Sheinbaum dijo que esto no es algo que haya contaminado a la Marina. Se trata de unos cuantos y que al final todo lo que está pasando, dice, fortalece a la Secretaría de Marina.
La Marina es una gran institución reconocida por el pueblo de México como la que tiene mayor reconocimiento, muy cerca la Secretaría de la Defensa Nacional. El que haya uno, dos o tres elementos que hayan estado involucrados en un lamentable hecho como este, habla bien de la institución, que la propia institución haya participado en la investigación, colaborando con la Fiscalía para llegar a las últimas consecuencias. Porque nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación.
Mire, yo estoy de acuerdo con la presidenta en una cosa y en desacuerdo en otra. Estoy totalmente de acuerdo en que la Marina es una gran institución, que es la más popular entre la gente. La gente es la que la evalúa mejor, incluso arriba que la Defensa Nacional, arriba que el Ejército. Y estoy totalmente de acuerdo en que el hecho de que el actual secretario de Marina, almirante Raimundo Morales, haya hecho esta investigación, sirve para limpiar y fortalece a la institución. Haber escondido esto, como lo hicieron el sexenio pasado, solo le hubiera permitido al crimen organizado de los sobrinos del exsecretario de la Marina haber llegado más lejos. ¿En qué no estoy de acuerdo con la presidenta? Pues en este esfuerzo que hace por minimizar el asunto. Es decir, es uno, dos o tres elementos. No, a ver. No son uno o dos capitanes de corbeta, ¿no? Que están ahí hasta abajo de la jerarquía y resulta que metieron unas bolsitas de coca para volverse dealers en un barco. No. No es uno, dos o tres marinos de un montón. No. Estamos hablando de un vicealmirante y un contraalmirante. Pero además estamos hablando de los sobrinos del secretario de la Marina anterior. Y estamos hablando de que manejaban todo el negocio sucio en la Marina. Los contratos, pero el huachicol, pero presupuestos. O sea, tenían las garras metidas en todos lados. Entonces, no es un asunto de, no, pues, dos capitanes ahí que se equivocaron. No, hombre, no. Esto es grande. Obviamente, la presidenta ha tratado de quitarle responsabilidad al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. ¿Por qué? Pues porque si salpica Ojeda, pues imagínese, otro del gabinete de López Obrador. O sea, ya está lo de Adán Augusto con la barredora, ya está lo de Alfonso Romo con Véctor y el Cártel Jalisco. Ahora también el de Marina con los guachicoleros. Entonces, obviamente, para proteger al López Obrador, la presidenta Sheinbaum está tratando de quitarle presión al exsecretario de Marina, pero es obvio que el exsecretario de Marina sabía. Y, como diría aquella película, nadie habla de Bruno, ¿no? Nadie habla de López Obrador. Como si no hubiera sabido, como si él no hubiera tomado la decisión de darle a Ojeda todo. Como si él no hubiera la decisión de darle a su secretario de Marina el control. Y como si él no hubiera sabido que los hermanos, que los hermanos Farías Laguna, sobrinos del secretario de Marina, estaban metidos. Porque todo el mundo sabía, porque estaba hasta publicado. Y porque López Obrador hacía marcaje personal de esas cosas. Así que si hubiera querido realmente limpiar, esto que estamos viendo ahorita hubiera pasado antes. Pero bueno, la presidenta Sheinbaum tiene las manos amarradas en eso, ¿no? Pero qué bueno, no dejo de reconocer, qué bueno que está limpiando. Porque haberlo metido bajo la alfombra hubiera sido peor. Escuche usted a la presidenta.
Ayer estaba viendo las redes un ratito, porque la verdad, que en contra de la Marina. Son los mismos que apapachaban a García Luna, ¿no? No, ya es buscar denostar. Igual que a la administración pasada, al presidente López Obrador, que ese también tiene ganado el corazón del pueblo. Ese, por más que le digan lo que le quieran decir, eso no va a cambiar la opinión de la gente. La oposición y algunos medios y algunos comentócratas van a criticar lo que sea y van a aprovechar cualquier situación para denostar. El que se haya actuado contra un elemento o algunos elementos que cometieron estas irregularidades fortalece a la institución.
Una de la tarde con 12 minutos. Vamos con Carlos Manuel Juárez, quien está en Tamaulipas, el epicentro de este escándalo de huachicol marino. ¿Cómo estás, Carlos Manuel? Gusto saludarte.
Hola, Carlos. Buena tarde. Pues como mencionas, este episodio que empezó el marzo de este año tiene pues ya muy tenso a la población, sobre todo a la clase empresarial, política, y lo en los puertos de Tampico y de Altamira se continúa la investigación para saber cuánta gente de la Unidad de Protección Portuaria, de las aduanas y también de la Administración de los Puertos vinculada a esta red de huachicol fiscal. También en el lado empresarial, Carlos, la figura, la detención de Héctor Manuel N. es un empresario de Ébano, San Luis Potosí, que está aquí cerca de Tampico y Altamira, a 40 minutos por carretera. Este empresario con vínculos políticos, inclusive quiso ser candidato en 2015 a la alcaldía de este municipio potosino, y con inversiones de, pues bueno, en diferentes rubros aquí en Tampico, Madero y Altamira, es lo que tiene muy, muy tensa a la clase empresarial y también muy callada a la clase política, Carlos. Apenas ayer el gobernador Américo Villarreal mencionó muy brevemente en un reconocimiento a esta acción. Sin embargo, ni senadores ni los alcaldes de Tampico, Madero y Altamira, y por supuesto las fortificaciones en que se han convertido estos días los puertos con una seguridad mayor a la que comúnmente tienen, pues no se da ninguna declaración. Sin embargo, el movimiento que se ve dentro de los puertos inusual con esta investigación y esta detención. También, como lo mencionabas, la muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, y bueno, estos dimes y diretes sobre si está en la investigación o no está en la investigación de la red de huachicol, pues abre la pregunta de actualmente qué es lo que está pasando en el puerto de Altamira y que no lo han informado las autoridades. Por ahora, como tú lo mencionas, los 14 buques que se ha revelado ingresaron en un periodo de 8 meses fue por el puerto de Tampico, un puerto que la autoridad decía que venía en picada, y que inclusive había un plan, Carlos, para convertir el puerto en un corredor turístico. Nadie se explicaba por qué, a pesar de que no hay tanto tráfico, no se convertía el puerto en turístico, pues ya no lo explicamos ahora, porque era el punto en donde millones de litros de combustible descargaban y después iban a patios transportistas en Altamira. Es un silencio, bastante hondo el que se vive en esta zona sur de Tamaulipas. Sin embargo, lo que también podido confirmar es que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal están continuando con la investigación y tratando de dar con los bienes, de, sobre todo de Héctor Portales, que es uno de los detenidos.
Muchísimas gracias y estamos en comunicación. Saludos hasta Tamaulipas.
A ti, Carlos. Buena tarde.
Siguiente de Sobremesa.
2.
Bueno, una inusual tardanza. Nunca antes había pasado eso. Dijeron, ahí les va el paquete económico, porque lo tiene que llevar Hacienda al Congreso. A las 6 de la tarde. No, ¿saben qué? Mejor a las 8. No, ¿saben qué? Mejor a las 10 y media. No, ¿saben qué? A las 11 y media. El plazo era 11:59. Octavio García, platícanos.
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Pues ayer se presentó este paquete presupuestal al Poder Legislativo y hoy el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó en qué consiste este paquete al que llamó humanista y afirmó que las principales características se enfocan en garantizar los programas de bienestar, la política de salud, educación y vivienda social, al mismo tiempo que se asegura la ejecución de inversión pública en proyectos prioritarios en coordinación con el sector privado para fortalecer la estrategia del Plan México. ¿Cómo se destinará el paquete económico a estos programas de bienestar? Así lo expuso el titular de Hacienda.
Para 2026 se asignarán recursos equivalentes a 3% del Producto Interno Bruto destinados a los programas sociales, con impacto directo en aproximadamente el 82% de los hogares del país. Entre ellos destaca la pensión Mujer Bienestar, que otorgará cobertura universal a mujeres de 60 a 64 años, complementando la pensión para personas adultas mayores y con discapacidad.
En ese sentido, y a pregunta expresa, la subsecretaria de Egresos, Berta Castro Gómez, explicó cómo se garantiza que estos impuestos provenientes de los IEPS se dedicarán a los programas sociales y no se irán a otro lado. Así lo expuso.
El monto que se tiene calculado por la recaudación de este impuesto es de aproximadamente 41 mil millones de pesos, ¿cierto? Y nosotros lo tenemos totalmente identificado para como parte del presupuesto que se ha asignado a la función de la salud. La función salud va a pasar de 881 mil 460 pesos en este año a un monto de 965 mil 663 el que entra, es decir, un incremento nominal de 84 mil 203 millones de pesos, de los cuales 41 mil millones de pesos son provenientes de la fijación del impuesto al que nos referimos.
Ese impuesto, dijo que en paralelo se proponen ajustes al IEPS, que es el impuesto que mencionaba, en bebidas azucaradas, tabacos y videojuegos violentos a partir de 2026, indicó el encargado de las políticas hacendarias del país, quien detalló que es un impuesto que va un poco más allá de las cifras de los ingresos y de los gastos. Las directrices de estas contribuciones, de estos gravámenes a bebidas azucaradas, a tabaco y videojuegos violentos, aquellos bienes que nos hacen mal, dijo, están dictados por la Secretaría de Salud y buscan antes que la recaudación una estrategia de salud, de seguridad muy integral, expuso el secretario de Hacienda. Carlos, parte de lo que se dijo en esta conferencia.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. A ver, Valeria, tradúcenos qué es de bueno, qué es de malo. Valeria. Lástima porque es muy importante hoy, Valeria Moy. Déjeme meter una pausa en lo que trato de reconectarla.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:24.
3.
Hoy se cumple un año en Sinaloa que no se mide solo en días y en meses. Se cuenta en muertes, en balas, en miedo, en zozobra, en pérdidas económicas, en desempleo. Sí, en empleos perdidos, 20 mil. Nadie ha ganado en la guerra entre la Malliza y la Chapiza. Ha perdido el gobierno, ha perdido la Malliza, ha perdido la Chapiza y sobre todo ha perdido la ciudadanía. hoy un año de la guerra intestina del cártel de Sinaloa. Andrea Dorantes, buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Pues esta guerra entre facciones criminales ha transformado definitivamente la vida cotidiana de los sinaloenses. En un inicio, la violencia se concentraba en la capital sinaloense, así como en municipios como El Dorado, Elota, Cozalá, San Ignacio y Concordia, pero hoy, un año después, está así extendido en prácticamente todo el estado, con enfrentamientos armados, bloqueos, desapariciones y asesinatos. Sinaloa se ha convertido en un campo de guerra que ha dejado más de 1.800 homicidios. Tras este conflicto, el promedio mensual de asesinatos en el estado aumentó un 263% respecto al año pasado. Además, más de 2.300 desapariciones han sido registradas oficialmente por la Fiscalía General del Estado. Y no solo eso, también los delitos de robo de vehículo y robo a comercio han presentado mayores crecimientos desde el inicio de este conflicto, desde septiembre del año pasado. Entre las víctimas de homicidio se han encontrado muchas víctimas colaterales. Tal fue el caso, recordarás, Carlos, de los niños Alexander y Gael, quienes en enero pasado fueron atacados a balazos junto a su padre mientras se trasladaban en un vehículo en el sector Los Ángeles en Culiacán. Sus muertes pues marcaron un parteaguas, le mostraron a la sociedad que la violencia podía tomar como rehén a cualquiera. A la fecha, Carlos, son 58 niñas, niños y adolescentes asesinados durante este conflicto. Los jóvenes también han sido asesinados por todas partes, como soldados reclutados por los grupos criminales del cártel y otros como elementos del ejército. Y bueno, Carlos, esta situación de inseguridad ha obligado también a la ciudadanía a autoimponerse un toque de queda. Por eso se le ha llamado a este conflicto como una narcopandemia, porque la gente ha tenido que resguardarse para proteger sus vidas, pero esta vez no del contagio de un virus, sino de las balas. Y esto ha generado importantes pérdidas económicas en el estado que rondan entre los 65,000 millones de pesos, y también se han perdido alrededor de 20,000 empleos, tanto formales como informales, durante este último año. En cuanto a la educación, Carlos, te puedo contar que la escena de niños, niñas y adolescentes tirados en el piso de los salones para resguardarse de las balas se ha repetido en múltiples ocasiones durante el último año. Las clases han tenido que suspenderse muchas veces por brotes de violencia. A lo largo del último año, la asistencia presencial apenas se ha mantenido entre un 70 y un 80%. También más de 1,250 familias han tenido que huir de sus hogares desde que inició la pugna del crimen organizado en el estado. Y las autoridades han desmantelado a lo largo de este último año más de 105 laboratorios, han detenido a más de 1,615 personas, han asegurado más de 3,000 armas de fuego. Sin embargo, pues todo esto no ha sido suficiente para acabar con la violencia. Según Miguel Calderón Quevedo, quien es coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la duración del conflicto está ligada a la elevada capacidad de la propia delincuencia, tanto personal como del equipamiento bélico que tiene a su alcance. Hoy, Carlos, este martes, Culiacán despertó con mensajes de paz sobre sus principales vialidades. En diversos puentes peatonales y vehiculares, las denominadas paz mantas, contrarias a las narcomantas a las que hemos estado acostumbrados durante este último año, se apreciaron durante esta mañana con frases de unidad, esperanza y reconciliación en medio del ambiente de miedo que ha prevalecido en la ciudad durante el último año. Vamos a escuchar lo que dice Estefanía López, quien es integrante del colectivo Culiacán Valiente, quien colocó estas mantas en la capital sinaloense.
¿Qué queremos lograr? Que esta mañana, pues, las miradas de los culichis vayan conduciendo, se levanten y en lugar de leer alguna lona que tenga alguna amenaza o advertencia, pues se encuentren palabras de ánimo, de vida, de esperanza ante esa situación que seguimos atravesando. Las pazmantas son una contranarrativa a las narcomantas. Sabemos que la recuperación de la paz también depende mucho de las narrativas que poseemos como sociedad.
Y bueno, Carlos, hoy las cosas no han sido diferentes en Sinaloa. Durante la madrugada, habitantes de la comisaría de Limón de los Ramos, en la zona rural del norte de Culiacán, reportaron a las autoridades el ingreso de civiles armados quienes vandalizaron al menos dos propiedades en la zona. Según la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no se han localizado víctimas. Y en otro hecho, también durante la madrugada, frente a una escuela secundaria en la colonia Emiliano Zapata, un grupo armado reventó otro inmueble que se encontraba en estado de abandono. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Andrea, muchísimas gracias por este relato y estamos en comunicación. Andrea Dorantes desde Sinaloa. Por cierto, hoy la presidenta Sheinbaum aclaró que no pidió la extradición al Mayo Zambada. ¿Se acuerda que el otro día le decíamos aquí que dejó la presidenta como que la duda, ¿no? Y nos lo preguntábamos nosotros si querían extradición al Mayo Zambada, si quería a García Luna, porque había hablado de que en la reunión con Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, que vino a México, había planteado que le mandaran. No, resulta que hoy la presidenta lo aclaró, y a los que quiere es a algunos personajes vinculados al caso Ayotzinapa, que aparentemente están en los Estados Unidos. Hoy es martes y como cada 15 días los martes, en la mañanera se habla de seguridad. Estuvo el secretario García Harfuch, informó que de octubre a la fecha han sido detenidos 32,400 presuntos delincuentes de alto impacto, han decomisado 16,000 armas y han desarticulado 1,400 laboratorios de producción de drogas sintéticas. 1,400 narcolaboratorios. ¿Se acuerda que decía López Obrador que aquí no se producía fentanilo? 1,400 laboratorios ha desmantelado el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Se acuerda que López Obrador decía que ya se había acabado el huachicol? Una red criminal de huachicol con los sobrinos del exsecretario de Marina, que dejó pasar 14 buques con 10 millones de litros por buque, desmanteló el gobierno de Claudia Sheinbaum. Esto no fue que Estados Unidos o que la prensa corrupta, ¿cómo decir? No. Solito del gobierno se están desmantelando toda la farsa de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Marcela Figueroa, la encargada del Secretariado de Seguridad, aseguró que de octubre a agosto bajaron muchísimo los asesinatos. 27 asesinatos menos en promedio al día. Pero lo que está subiendo es la extorsión, 21% al alza. Reportó García Harfuch que del 7 de julio al 7 de septiembre atendieron 43,682 llamadas, que en su mayoría se ha logrado evitar la extorsión, pero que el 10% sí se consumó la extorsión, o sea, como unos 4,200 casos. Y entonces yo dije, bueno, pues ya ahorita la presidenta va a hablar de los desaparecidos, ¿no? Porque pues desde marzo, ¿no? Y dijo que iba a darnos los datos y pues ya pasó marzo y abril y mayo, ¿no? Y junio, y pues ya pasó julio, ya pasó agosto, y ya vamos a la mitad de septiembre. Ni una palabra sobre los desaparecidos. Ni una palabra. Y qué raro, ¿no? Y entonces me metí a la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde vienen los datos de los desaparecidos. Los que nunca dicen en la mañanera. Los que nunca explican en la mañanera. Ya la tengo yo entre mis páginas favoritas, porque cada que me salen con el cuento de que bajaron los asesinatos, yo me meto a ver los desaparecidos. Pues, ¿qué cree? Agosto ha sido el mes con más desaparecidos en la historia de México. Repito. Agosto fue el mes con mayor número de desaparecidos en la historia, 1,386. Era mayo, había aparecido con 1,398, pero ya lo ajustaron, ¿no? Lo cual es normal, ¿no? Esas cifras luego sufren ajustes porque hay temas de errores de días o aparecen muertos, de lo que sea. Bueno, bajó mayo de 1,398, que era el más alto de la historia, a 1,326. Entonces, era mayo, 1,326, el más alto de la historia, y ahorita le acaba de ganar agosto, 1,386 desaparecidos. Y la presidenta sigue sin explicarnos cómo está eso. O sea, ¿por qué se disparan los desaparecidos si están bajando los homicidios? Uno pensaría que baja todo, ¿no? están pacificando al país. Porque lo otro es pensar, como ya pues es un pensamiento común, es una sospecha común, que para que no suban los asesinatos, maquillan las cifras y esconden los muertos como desaparecidos. Sigue sin explicarnos. Y nos dijo que en marzo nos iba a explicar. Luego que en abril, luego que en junio, luego que en julio, luego que en agosto. Y acabó agosto. Vamos a la mitad de septiembre. Y la presidenta no explica. Y luego está el caso de la barredora, otro que le pega a López Obrador, porque pues salpica en el narco al que era su secretario de gobernación, al que él llamaba su hermano, Adán Augusto López. Hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que Adán Augusto López no ha sido citado a declarar en el caso de la barredora. Y se refirió al testigo protegido que está ayudando en las pesquisas, Ulises Pinto se llama, y que era, pues digamos, el número dos de Hernán Bermúdez. Se supone que Hernán Bermúdez era el jefe del cártel y Ulises Pinto su brazo derecho. Pinto está detenido, Bermúdez está prófugo. Escúchese lo que dijo Gertz Manero.
Otro de sus ayudantes, que fue detenido por la Secretaría de Seguridad, se acogió a un criterio de oportunidad y nos ha estado dando una información muy valiosa que nos han permitido ya primero establecer la ficha roja, hablar con todas las autoridades de Interpol de todo el resto del mundo y estamos trabajando para localizar a esta persona. Cuando esta persona, que la vamos a localizar, eso no cabe duda, porque Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto.
El exgobernador Adán Augusto López ya declaró en este caso.
La Fiscalía no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa. Necesitamos obtener la aprehensión de este individuo y a partir de ese momento vamos a saber quiénes son los que están involucrados.
Ahí tiene usted lo que dice Gertz Manero. O sea, que no cante victoria Adán Augusto López, porque si agarran a Hernán Bermúdez, Siguiente de sobremesa.
4.
Oiga, Israel atacó a miembros del grupo Hamas en Doha, Qatar. Sí, estaban en Doha en las negociaciones e Israel bombardeó Qatar para matar a integrantes de Hamas. Murieron 6 personas, otras 10 resultaron heridas. El ejército de Israel justificó el ataque. Dijo que los responsables directos de la masacre del 7 de octubre de hace 2 años en Israel estaban en Doha. El vocero de la Cancillería de Qatar condenó enérgicamente el ataque de Israel. Señaló que esto constituye una flagrante violación al derecho internacional, que es una amenaza grave para los habitantes de Qatar, que golpea la confianza de un aliado, ya que Qatar ha formado parte de las negociaciones para la entrega de rehenes y el cese al fuego. Sí, Qatar es negociador. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asumió toda la responsabilidad del ataque. Se justificó diciendo que le avisó con tiempo a Estados Unidos sobre sus planes. La vocera de Trump, Karoline Leavitt, confirmó esto.
Esta mañana la administración de Trump y sus fuerzas militares fueron notificadas sobre una operación que es real contra Hamas. Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y estrecha, aliada a Estados Unidos, que está trabajando muy duro y asumiendo valientemente riesgos con nosotros para negociar la paz, no hace avanzar los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. El presidente considera a Qatar como un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos y se siente muy mal por el lugar donde ocurrió este ataque.
Ya el príncipe heredero de la corona de Arabia Saudita, pues uno de los grandes jugadores geopolíticos de la región, Mohammed bin Salman, ha censurado gravemente a Israel por este ataque. Dice que quiere la paz, ¿no? Qatar informó que investiga el ataque de Israel, hizo un llamado a una reunión de emergencia. Vamos a ver en qué termina esta historia. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Con mucho gusto, Carlos. Fecha FIFA. En este momento, Portugal ya logró empatar el partido frente a la selección de Hungría. Están jugando en Hungría, perdió 1-0. Pues para México y sus ambiciones de tener a Cristiano reabriendo el Estadio Azteca, es importante que califiquen directo, porque si van a repesca, evidentemente El conjunto portugués no estará disponible en marzo. Francia cayó 1-0 por Islandia y empató por conducto de un penal de Mbappé. Está 1-1 en este momento. Noruega va corriendo para regresar a una Copa del Mundo. Está goleando 5-0 a Moldavia. 3 goles de Erling Braut Haaland. Gran actuación también en el mediocampo de Odegaard. Pero México esta noche se enfrenta a Corea del Sur. Carlos, me gusta insistir. Por mucho tiempo nos acostumbramos a decir, es que los asiáticos corren mucho. Y siguen corriendo mucho. De hecho, hoy en el fútbol profesional es difícil encontrar a alguien que no corra mucho. Pero no es correr. Han crecido con convenios para exportar, para intercambiar, para consolidar. Y Heung-min Son, que es la figura más destacable ahora ya en la Major League Soccer, tras irse como leyenda del Tottenham, es solamente una cara. Por ejemplo, Canning Lee, futbolista al que consolidó Javier Aguirre en el Mallorca y con el que ayer se encontró entre bromas, abrazos, risas, y después se fue al Paris Saint-Germain. Por lo mismo, elementos en el Bayern Múnich o en grandes clubes europeos. Esto ha dicho Javier Aguirre de cara al partido frente a Corea de esta noche en Nashville a las 19 horas.
Y por nuestras propias limitaciones, no sé, mentales o no sé cómo decirlo, no nos atrevimos. Básicamente, que seamos más atrevidos, que de repente dejamos de serlo en algunos sectores de la cancha, que sigamos con la misma orden, mismo orden defensivo, que nos tira una vez entre los tres palos Japón y llevamos buenos números en ese aspecto. Sucede que hacia adelante también hay que mejorar, insisto, el atrevimiento. De repente tenemos la pelota fácil para jugar y elegimos esto, no correr riesgos y como que se equivoque el otro, ¿no? Eso me vimos en el video, que pudimos, mejor dicho, hacer mucho más y por nuestras propias limitaciones, no sé, mentales o no sé cómo decirlo, no nos atrevimos. Entonces me gustaría eso.
Las palabras de Javier Aguirre, no nos atrevimos, me parece un concepto muy claro. Tener mayor capacidad de desequilibrio, tener mayor capacidad de atreverse a dividir el balón buscando algo diferente. ¿Qué pone México hoy en la cancha? Aparentemente Raúl Alonso Jiménez, indiscutible en el ataque, tendrá otra guardia buscando otro esquema que lo pueda apoyar más. Chucky Lozano aparentemente va de entrada, lo mismo que Eric, el Chiquito Sánchez del América. Por la banda derecha, mucho interés por ver a Huescas, que lo está haciendo de maravilla, el joven ex de Cruz Azul en el fútbol danés. Así que nuevo compromiso del tricolor rumbo a la Copa del Mundo tras el 0-0 muy deslucido del sábado con Japón, ahora frente a Corea del Sur en la Unión Americana, Carlos.
Muy bien, gracias Beto Lati, te mando un abrazo. Ahí están los 5 de sobremesa. Pausa y desmenuzaremos el paquete económico y también hablaremos del huachicol en la Marina.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:46 PM, así lo marca el reloj de W Radio. Tengo en la línea a Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, ¿qué te pareció el paquete económico? ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué te gusta? ¿Qué te preocupa? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Mira, hay cosas que me llaman la atención, hay cosas que ya me las esperaba, aunque me sigan llamando la atención, y hay cosas que verdaderamente me sorprenden. Por ejemplo, en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, la Secretaría de Hacienda está estimando un crecimiento para 2026 de entre 1.8 y 2.8%. Puede parecer bajo, Carlos, pero las expectativas del mercado son todavía más bajas. O sea, no hay ningún analista en el sector financiero, ni mexicano, ni internacional, que estime que México puede crecer dentro de ese rango el año que entra. Todo el mundo está alrededor de 1.3.
Siempre como que Hacienda trata de darle un empujoncito, ¿no? O sea, siempre está como arriba de la expectativa del mercado, ¿no? Como
pues
que
no
tratando
siempre
de vender el camello. Ah, ¿no siempre?
No siempre. A veces le sale al revés, a veces estima menos y resulta que la economía crece más, pero en realidad sí hay, no me gusta decir truco, pero sí está evidentemente relacionado con los ingresos, porque en la medida en la que crezca tu economía más, pues tienes de repente pues más recaudación, o por lo menos en papel, y ya si no la tienes más adelante, pues vas viendo qué vas ajustando, ¿no? Entonces, en función de esta principal variable, de este rango de entre 1.8 y 2.8, la Secretaría de Hacienda hace el estimado de ingresos. Entonces, ese es el rango que a mí me parece un poco optimista. No me parece inalcanzable, pero sí me parece un poco optimista, dado lo que estamos viendo en este momento con las caídas de inversión que estamos viendo. Los demás me parecen normales, entre comillas, inflación 3%, tipo de cambio 19.3, tasa de interés 6%, precio del barril de petróleo casi 55 dólares por barril, y lo que sí obviamente se sigue sobreestimando, por ejemplo, la plataforma de producción petrolera, ¿no? Que simplemente no hemos llegado a lo que se estima desde hace mucho tiempo y seguimos pensando que vamos a extraer más petróleo del que llevamos años extrayendo. Y eso sí ya me parece como, pues un poco extraño, como que diríamos, oye, hay que ajustar esto y que refleje la realidad. Pero hay cosas que me parece bien interesantes. En términos de ingresos, Carlos, pues sí se estima un incremento en los ingresos en términos reales de 4.6% y hay diferentes impuestos. Ya sé que nos han dicho y que seguramente lo repetirán que no hay impuestos nuevos. Y aquí yo creo que es bien importante entender algunas sutilezas. No hay impuestos nuevos, pero por ejemplo se está prácticamente duplicando el impuesto que existe para las bebidas endulzadas, para las bebidas azucaradas, que hoy por hoy tienen un, o pagan un impuesto de 1.65 pesos por litro, se va a 3.08 pesos por litro. Entonces, está subiendo ese impuesto. Sube muchísimo el impuesto al tabaco, ¿no? Le están subiendo el de tabacos, un tipo de tabacos pasa del 160 al 200%, otro tipo de tabacos pasa del 30 al 32. Metieron un impuesto a los videojuegos con violencia, que sinceramente, Carlos, yo no sé cómo lo van a hacer aplicable, sí, ¿no? Porque, o sea, no.
Oye,
sé
hoy leía yo a Van Pipe, que es una maravilla. Va, y entonces ponía a Mario Bros y decía, oigan, este es un señor que mata tortugas vivas, esto es súper violento, ¿no? Les brinca encima las tortugas vivas, ¿no? Y luego creo que ponía un Pac-Man y decía, está comiendo a unos entes vivientes y conscientes, ¿no? Cosas así que...
Y pues dices, pues ¿qué, Pac-Man ¿qué es va a pagar
violento?
Un 8%.
¿Qué es violento?
Pac-Man, ¿no? Va a pagar un 8% de impuesto, sí. Carlos. Entonces, sí, evidentemente, porque lo que dice el proyecto, lo que dice la iniciativa es videojuegos con violencia. Entonces, no me queda del todo claro cuáles son.
Sí, o sea, si estás jugando, me imagino que... béisbol, ¿no? Pues, FIFA, ¿no? Pues ahí no hay bronca.
Pues uno supondría que no.
Pero
¿no?
Los demás, ¿qué? ¿No? O sea, evidentemente, pues los de matar y todos, pues los de guerra, ¿no? Los
sí, pero hay unos donde la línea no es tan clara, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los de absoluta ficción, no lo sé. Entonces, verdaderamente no sé cómo lo van a implementar, pero bueno, eso está establecido. Y hay algo que me parece muy interesante. Ponen ahí en la lista de los impuestos al comercio exterior. Estos impuestos que son los aranceles que México pone, hoy evidentemente se cobran, pero están presentando un incremento en la recaudación estimada de estos aranceles que México cobra de 62%. Entonces la pregunta, Carlos, es ¿y a qué le vamos a poner arancel a nosotros? Nosotros, ¿no? O sea, ¿qué viene? ¿De dónde? ¿Los que vienen de dónde? Y bueno, hoy tenemos algunas pistas. El subsecretario de Ingresos dijo que estos aranceles se van a poner a alrededor de 1.400 fracciones arancelarias, es decir, 1.400 bienes específicos, puntuales, y no nos dijo exactamente de dónde van a provenir, pero claramente, Carlos, a mí me parece que esto tiene nombre y va dirigido a China, ¿no? Productos asiáticos, pero en particular a China. Por dos razones, para apoyar el Plan México, en teoría, y también pues para darle un gustito al presidente de Estados Unidos y que le mostremos, mira, a Estados Unidos, aquí estamos haciendo algo de nuestro lado, cerrándole la puerta a los bienes chinos. Y en términos de gastos, Carlos, aquí es donde hay cosas muy curiosas. Sí, ya se abandona un poco esta idea de consolidación fiscal que vimos durante este año. Durante este año vimos una disminución en el gasto en términos reales. Y aquí, Carlos, esto ya se olvidó. Claramente se está viendo que esta desaceleración en el gasto tiene un impacto en la economía y que frena la economía, que de por sí está desacelerada, pues se vuelve más complicado. Entonces, olvidan un poco esa idea y es otra vez a gastar. Entonces, se está proponiendo un incremento del gasto de alrededor de 5%, se está gastando 5.9%, perdóname, se va a gastar 10.1 billones de pesos en total, estamos hablando de un gasto de 10.1 billones de pesos. Y estuve viendo, Carlos, en qué subía el gasto, en qué bajaba el gasto, cómo se daban esos ajustes que siempre vemos, ¿no? Y hay un dato bien interesante. Si sumamos todo lo que le van a dar a Pemex Pemex, pero ya sea a través de el apoyo para el apoyo directo que se le va a la tesorería, el apoyo para los impuestos, lo que se le da para el gasto programable, el gasto no programable. Si sumamos todo lo que se va del presupuesto a Pemex, estamos hablando de 1.1 billones de pesos, Carlos. Entonces, cuando nos preguntemos si Pemex nos da o nos quita, pensemos que de todo el gasto del país, que son 10.1 billones de pesos, 1.1 se va directito a Pemex, Carlos. O sea, se está gastando una enorme cantidad de dinero, 10% de todo el gasto del país se va directito a Pemex. En teoría, esto nos dijeron en el plan de rescate de Pemex recientemente, pues este va a ser el último año que va a tener estos apoyos extraordinarios, porque pues con los ajustes que van a hacer ya no va a ser necesario tener estos apoyos. Vamos a ver si esto sucede, porque pues cuando vemos las cantidades que se le dan, suena claro, rarísimo que vayan a poder disminuirlos así de un jalón, ¿no? Y luego pues vemos incremento en salud, me parece importante e interesante. Vamos a ver, obviamente aquí hay un reacomodo. Se le quita a la Secretaría de Salud, pero se le dan mucho más recursos al IMSS Bienestar, ¿no? Al IMSS Bienestar aumenta 52% lo que se le da, pero pues al final del día es porque es una institución entre comillas nueva que no ha funcionado y que están tratando de que funcione. No sé si lo vayan a lograr, pero si sumamos todo lo que se le da al sector salud, en teoría va a recibir el sector salud 5.4% más. Es importante, se va más a la defensa, 4.2%, a la Marina le quitan, Carlos, a la Marina le quitan 3.3% de presupuesto, y a seguridad también le quitan, y le quitan un monto bien importante, a seguridad le, a la Secretaría de Seguridad le quitan 17.5%, o sea que estamos viendo cosas bien extrañas en este presupuesto, porque pues dado que seguridad es uno de los temas más prioritarios que tenemos en este momento, ver este recorte tan fuerte en la Secretaría de Seguridad llama la atención. Y bueno, Carlos, lo emblemático, que fue emblemático durante la administración de López Obrador y que seguramente la presidenta Sheinbaum va a querer seguir que sea emblemático, es los programas sociales. Los programas sociales, los programas prioritarios definen 16 programas y el incremento en el presupuesto que se va a estos programas es de 14%. 987 mil millones de pesos se va dedicado a los programas sociales. Se le da más a Pemex que a los programas sociales, nada más para que tengamos algo de referencia, Carlos.
Valeria, hace un momento Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, dijo esto con respecto al paquete económico. Vamos a escucharlo para que nos lo comentes, por favor.
Sí.
Nosotros ya identificamos un gigantesco foco rojo del que el gobierno no quiere hablar y es el endeudamiento. Al ritmo que vamos, van a quebrar al país. Están autorizando un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Acuérdense, prometieron que el déficit iba a ser menor a 4 puntos del PIB. Está por encima de 4 puntos del PIB. Y este problema se viene arrastrando desde 2018.
¿Qué te parece, Valeria?
En efecto, o sea, sí se está proponiendo un incremento en la deuda. Desde luego, yo te estaba hablando del incremento en los ingresos y parte de esos ingresos, parte de lo que se tiene como estimado de ingresos es 1.5, o sea, un billón y medio. Entonces, de todo lo que se estima tener de ingresos, que es 10.2 billones de pesos, se estima que 1.5 billones provengan de deuda. Por supuesto que la deuda se está incrementando, Carlos. Eso, bueno, me parece como evidentísimo, ¿no? O sea, no hay duda. Sí hay una idea de ir bajando el déficit. Entonces, el déficit...
Se supone que López Obrador lo dejó como en 6% del PIB, ¿no?
López Obrador lo dejó en 6%. Año se tiene una expectativa, vamos a esperar a que cierre, pero la expectativa es de 4.3%.
¿Y si van en esa ruta? O sea, con los datos preliminares va bien.
Van en esa ruta, pero van en esa ruta, Carlos, cortando gasto. Y lo que están cortando típicamente es infraestructura, es el gasto en inversión física. Hay que recordar que la inversión física en lo que va del año está 30% abajo que el año anterior. Entonces, claro, lo que se está recortando, como siempre digo, es lo que no ves todavía, lo que no existe, ¿no? Entonces, ese es el rubro que van recortando y que más le cuesta a la economía porque no tienes inversión, ¿no? Entonces, 4.3 este año y 4.1 de déficit, en teoría, para el año que viene. Yo creo que después del recorte fuerte que fue este año, pues ya irán disminuyendo el déficit de forma mucho más gradual. Pero de cualquier manera, Carlos, no pensemos que hay un gasto interesante en infraestructura, o sea, los programas de infraestructura están evidentemente basados en trenes, o sea, la misma idea que se tenía el año pasado, ¿no? Entonces, no vemos ningún proyecto de infraestructura interesante o que verdaderamente pueda cambiar la cara del país en ese sentido.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. 1:58, pausa, seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Son las 2:04. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano, yo sigo sorprendido con la nota de lo de la Marina. Los sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda. Es que sí salta, hermano. O sea, que no sepa nada de en dónde andaban sus sobrinos. Y es que ya se empieza a contagiar, mi Charlie. Esto empieza a permear. O sea, que López Obrador no sabía en dónde andaban sus hermanos, ¿no? O sea, que Dan Augusto no sabía en dónde andaba su secretario de seguridad. ¡Ay, mi Charlie! ¡Ya! Esto salta cada vez más, como saltó, y ayer lo platicabas, pues que no se entregaba y que no se entregaba el proyecto de presupuesto 2026, hermano, hasta que ya tuvieron que llevarle. Y bueno, ya, aquí está el paquete económico para el ejercicio fiscal 2026. ¿Y qué crees, mi Charlie? Pues que resulta que se rayó con 935 millonzotes más para el nuevo Poder Judicial.
Oye, pero ¿no se supone que el nuevo Poder Judicial nos iba a salir más barato? ¿Que ese era el punto? Pues es, que los lujos, pues los gastos.
Es correcto. Es porque, por eso que me salta. Sí, sí, hermano. Así como lo escuchas, 85,960 millones de pesos, contrastando con los 85,025 que se dieron para 2025. Entonces, pues aquí es donde brinca, hermano. Porque aunque desgloses, simplemente los números no dan y al final, casi 1,000 millones de pesos más caro. La pregunta que aviento al aire es, pues ¿dónde quedó esa austeridad? Ese nos va a salir más barato, ese vamos a recortar. Pues no, no, la realidad siempre nos rebasa, hermano. Y el nuevo Poder Judicial será 935 millones de pesos más caro de lo que costó el anterior. Ahí están, ¿eh?, los datos. Se entregó el paquete económico y ahí está lo que se le va a dar al nuevo Poder Judicial de la Federación. Pues no, este discurso de autoridad, de austeridad, es mentira, hermano. Charlie, en otro tema, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, sí, la misma que te acuerdas que... No, bueno, ¿te acuerdas, no? Digo, te he platicado tres aquí, en tu espacio, ¿no? Cuando la Auditoría Superior de la Federación le dijo, oiga, son 898 millones de pesos, dizque para obra pública, que usted tiene, pues, desaparecidos, doña Avelina, ¿dónde están? Y simple y sencillamente, diría don Antonio Espino Clavellazo, hizo ojo de chícharo. Y volteó para otro lado. Y todavía se amparó, ¿no te acuerdas, hermano? Que consiguió dos amparos. Y cuando le preguntaron los medios ahí en Acapulco, oiga, pues, ¿por qué se amparó? ¿Por qué no explica mejor dónde están esos casi 900 millonzotes de pesos que se le entregaron? Y que eran para, pues, para la reconstrucción del puerto después del paso del huracán Otis. Y no te acuerdas aquella emblemática declaración que dijo, pues me amparé porque en Acapulco todo se puede. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno, mi Charlie, pues ahora una más de doña Avelina López Rodríguez, la alcaldesa de Acapulco, porque mandó quitar las fichas de los desaparecidos en el puerto que habían puesto sus familiares. Hazme el fabrón, cabor. Nuevamente una autoridad que desprecia a las madres buscadoras y cree que pues quitando los pósters y pintando se va a terminar el problema. Se está haciendo viral en redes las imágenes donde estaban todos los rostros de las personas desaparecidas y que los familiares pues ponen por todos lados para quererlos encontrar. Ya hablábamos el tema de las desapariciones al inicio del programa. Pues no, mi Charlie, sigue callando a estas personas la alcaldesa de Acapulco. Es lo que tenemos el día de hoy, querido Charlie.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, ¿qué te parece lo que está pasando con el huachicol en la Marina?
Carlos, buenas tardes. Creo que es no nada más la noticia de la semana, Carlos. Yo creo que puede llegar a ser una de las notas más impactantes que vamos a ver este año, viniendo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero yo creo que lo que tenemos que ver aquí, más allá de la investigación judicial, que es de lo que se han estado conociendo más detalles, ¿no?, sobre las personas involucradas y las órdenes de aprehensión, son las implicaciones políticas, ¿no? Porque esto no es algo que la presidenta pueda achacar a los villanos favoritos de la 4T. Esto no es algo que hicieron los conservadores de la derecha, del PRIAN, de Peña Nieto, Calderón o García Luna o todos los villanos favoritos. Esto es un escándalo que ocurre dentro de un marco de tiempo exclusivamente de la 4T, o sea, del gobierno de López Obrador para acá, ¿no? Entonces, es un escándalo y es un tema de corrupción totalmente propiedad de Morena, ¿no? En una situación pues que contradice absolutamente todo lo que había estado diciendo el presidente López Obrador, ¿no? Por eso no fue casualidad que en los últimos días hemos visto las redes sociales inundadas de clips, de videos, de conferencias mañaneras o de discursos del presidente en donde justificaba que habían entregado las aduanas a la Marina porque ahí no había corrupción, o que decía que el presidente de la República estaba enterado de todas las grandes tranzas que ocurrían en el país. Y pues si esto califica como gran tranza, pues solamente podemos llegar a la misma conclusión, ¿no?, de acuerdo a la lógica del propio expresidente. Entonces, por lo mismo llaman la atención que desde la mañanera la presidenta García Harfuch y todos los que han estado hablando de este tema pues han tratado de hacer todo lo posible porque esto no salpique hasta Palenque, ¿no? Parece que hay una consigna, por ejemplo, para deslindar al exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, de las andanzas de sus dos sobrinos que estaban liderando, podemos decir, o encabezando toda esta red criminal para colocar a funcionarios de aduanas que pudieran participar justamente en el contrabando de combustible, ¿no? Que no hicieran las revisiones, que solaparan la gasolina que llegaba en estos buquetanques no fuera declarada como tal para evadir los impuestos, ¿no? El hecho de haber entregado las aduanas a la Marina pues constituye entonces este botín de los hermanos Farías Laguna para hacer todo este entramado de huachicol fiscal, claro que con la complicidad no nada más de los funcionarios de aduanas, sino también de los empresarios que estarían involucrados en todo esto. Pero no es creíble, realmente no es creíble que el almirante Ojeda no supiera de las andanzas de sus sobrinos. La presidenta dice que él mismo denunció las redes de huachicol, no queda claro exactamente qué fue lo que denunció. Pero lo que simplemente no checa, y la Secretaría de Marina es lo primero que tendría que explicar, es por qué los hermanos Farías Lagunas, los sobrinos del secretario de Marina, continuaron siendo ascendidos en el escalafón cuando ya estaban sobre ellos las sospechas de que participaban en todo esto. Manuel Farías Lagunas, el vicealmirante detenido ya, fue ascendido a vicealmirante en 2024. Por lo menos 2 años después de que su nombre ya empezaba a ser relacionado en todos estos entramados, en la misma columna que tú publicaste, por ejemplo. O sea, ya había 2 años que sabían, o que por lo menos había sospechas o que esta persona estaba señalada, y aún así se le ascendió a vicealmirante y se le dio el mando de una zona naval en Jalisco. Igual Fernando Farías Lagunas, ascendido a contralmirante cuando ya estaban las sospechas sobre él. Entonces, realmente no es creíble que Ojeda no supiera de todo esto y que sus sobrinos estaban involucrados. ¿Qué tanto de esto sabía el presidente López Obrador? Bueno, esa es la gran incógnita. Digamos que bajo su propia lógica debió haberlo sabido todo, ¿no? Porque él decía que el presidente es la persona mejor enterada del país. Pero vemos, aún si la presidenta no está diciendo con todas sus letras que este es un tema de corrupción del gobierno de López Obrador, dicho así, digamos de la manera más sucinta, sí por lo menos está dando señales que necesita limpiar algunos esqueletos que el expresidente le dejó en el closet, ahí en el despacho presidencial, y particularmente actos de corrupción. Este lo estamos viendo, es el mayor que le ha pegado a este sexenio. Lo estamos viendo también con otros, como por ejemplo las denuncias de extorsión contra la CATEM que hicieron empresarios primero en Durango y luego en varios estados del país. Son cosas que realmente ya le están afectando la legitimidad a la presidenta de la República, y en el caso del huachicol le están afectando también las finanzas. Aquí estamos hablando de un boquete fiscal de unos 200 mil millones de pesos que, a juzgar por el paquete económico que acaban de presentar, el gobierno mexicano necesita con urgencia. Entonces, a la presidenta sí necesita deshacerse de este problema lo más pronto posible y acabar con esto, porque no, esto nada más es un escándalo de corrupción en el que se benefician unos cuantos. Es que el país tiene un profundo daño económico con esta práctica. Entonces, ¿qué tanto podrá insular o qué tanto podrá blindar al expresidente? Creo que en términos de opinión pública, poco a poco se irá debilitando y derrumbando este cascarón de combate a la corrupción que pregonaba López Obrador, que siempre supimos que era más una pantalla, ¿no? Pero pues que ahora queda totalmente al descubierto.
Gracias, Javier, gusto saludarte y te mando un abrazo.
Igualmente, Carlos, buenas tardes.
Así las cosas.
Oiga, fíjese que un par de cosas internacionales muy relevantes. Cayó el primer ministro de Nepal después de que la generación Z, sí, los chavos, salieron a la calle y emprendieron una protesta tremenda. ¿Por qué? Porque el régimen bloqueó las... quisieron adherirse a las políticas de censura del gobierno, y entonces este gobierno comunista de Nepal cayó ante las protestas masivas. ¿Por qué? Porque salieron a la calle los estudiantes y el gobierno del primer ministro, que se llama Kaga Sharma Oli, pues el primer ministro se equivocó, ¿no? El primer ministro Kaga mata a 26 estudiantes en las calles, y esto genera una inestabilidad política brutal. Bueno, quemaron el parlamento de Nepal en Katmandú. O sea, las imágenes del fuego brutal en el edificio del gobierno. No, tremendo, tremendo, tremendo. Prohibió el gobierno el uso de 26 redes sociales del país. Bueno, terminó cayendo el primer ministro de Nepal. Ojo, ¿eh? Pues están cayendo como dominó. Ya había caído, lo platicamos aquí el otro día, la primera ministra de Tailandia, por aquella llamada telefónica que le descubren, pegándole a su propio ejército frente a un líder de Camboya. Ya cayó el primer ministro de Japón por el tema de la inflación. Había caído antes Bangladesh y Sri Lanka, ¿no? El año pasado. Y además cayó el primer ministro de Francia. En Francia, ¿cómo funciona la cosa? Bueno, la gente vota por el presidente, en este caso Emmanuel Macron. El presidente tiene periodos de 5 años, puede reelegirse una vez consecutiva, y si quiere reelegirse otra vez, tiene que esperar a que pase un periodo de 5 años. Macron acaba en el 27, pero Macron tiene que nombrar un primer ministro, que ese tiene que ser votado por el parlamento. Ahí no vota la gente directo. Entonces, Macron, su partido puede no tener mayoría, puede ser el presidente, pero tiene que construir una mayoría parlamentaria. Macron da las grandes líneas y el primer ministro es el que opera el gobierno, ¿no? Y entonces, pues ya cayó el primer ministro de Francia y Macron ha nombrado un nuevo primer ministro, que es Sébastien Lecornu, era el secretario de la defensa, ¿no? Es el cuarto primer ministro de Macron en menos de un año, tiene 39 años de edad. El anterior, el que acaba de caer, duró, Bayú, duró 9 meses. Fíjese. Gabriel Attal fue en el 24, Michel Barnier en el 24, Bayrou 24-25 y ahorita el cuarto primer ministro, Sebastián Lecornu, en Francia. ¡Qué cosa! Y además está que Israel bombardeó Qatar. Vamos a enlazarnos con Marwan Soto Antaki, especialista en estos temas. Marwan, ¿te imaginas que Qatar va a responder y va a bombardear a Israel, que Arabia Saudita también lo va a hacer? ¿Qué te parece esto o todo está coreografiado?
Querido Carlos, muy buena tarde. Antes, sí, Francia cada vez está más tropical, da la impresión, ¿no? A ver, ¿qué es la gravedad de lo que ocurrió en Doha? En Doha está no solamente parte, la parte más importante de la cúpula de Hamas. Doha, aunque Qatar ha sido un país que históricamente ha tenido vínculos o ha hospedado a Hamas, en este momento Qatar era el país en el que se estaban dando las rondas de negociación a lo largo de todo este año y cacho, casi 2 años, para un posible acuerdo de cese al fuego, intercambio de rehenes y demás. A partir de una propuesta respaldada por el mismo Estados Unidos. Eso es lo que estaba sucediendo en este momento en Doha. ¿Qué es lo que hace Israel? Israel ataca en un ataque de misiles dirigido, como ellos lo han dicho, a un blanco específico, a los liderazgos de una cosa que se llama el Comité Temporal de Hamas, que es el que entra para dirigir Hamas después del asesinato de Ismail Haniyeh en julio de 24. Y al parecer estaba principalmente dirigido a Khalil al-Haya, que es la cabeza de la oficina política de Hamas, ¿no? No fue asesinado, fue asesinado su hijo y un ayudante, fueron asesinados otros miembros de Hamas y fue asesinado un qatarí, parte de del equipo de seguridad, de las fuerzas de seguridad qataríes. ¿Cuál es el problema de este ataque? Es en múltiples dimensiones el problema de este ataque. Primero, más allá del papel de Qatar en su relación con Hamas, Qatar es el país que a la hora de ser el que está hospedando las rondas de negociaciones tiene la obligación y se le dan las garantías para proteger la seguridad de las distintas partes que están negociando en su territorio el acuerdo de cese al fuego. Eso es lo más importante. Eso es algo que está por lógica, por derecho internacional. No se ataca el lugar donde están, el país donde están dando las negociaciones, porque este país es el que tiene que garantizarla. Segunda parte, una parte cultural. Hay pocos elementos, eso lo conoces bien, más importantes para la cultura y entonces la política y sociedad árabe que la propia hospitalidad, de forma que también es un ataque en contra de elementos culturales. Tercera, en la misma línea, Qatar pertenece a una cosa que se llama el Consejo de Cooperación del Golfo, en el que están los otros países del Golfo, Arabia Saudita, Emiratos, Bahrein, Omán, etcétera, ¿no? Y aunque no es algo parecido a la OTAN, sí trae un principio semejante en el que si hay un ataque a uno, hay un ataque a todos los miembros. A partir de eso, las distintas reacciones de los países del Consejo de Cooperación del Golfo de condena absoluta. En realidad, todos los países del mundo, salvo el propio Estados Unidos, ha condenado este ataque en contra de la soberanía de Qatar, en contra de estos principios básicos rectores de cualquier tipo de negociación y demás. ¿Cuál es el siguiente punto hacia esto? Se dijo por parte de Israel que le dio aviso a Estados Unidos y Estados Unidos en consecuencia dio aviso a Qatar que estaba llevándose a cabo. Ha habido distintas versiones alrededor de eso, una incluso diciendo que fue tan tarde el aviso que el aviso se le dio a Qatar ya una vez que estaban los misiles en el aire. Por otro lado, el gobierno de Qatar ha dicho que nunca recibió ningún tipo de advertencia por parte de Estados Unidos y hay distintos reportes periodísticos que hasta el momento dicen que hay fuerzas basadas de Estados Unidos en Qatar a las que no se les dio tampoco aviso. ¿Por qué importa esto? Porque en Qatar se encuentra la principal o la más grande base de Estados Unidos en la región. Qatar forma parte, más allá de si gusta o no gusta Qatar, Qatar forma parte de la arquitectura básica de seguridad de Estados Unidos en la región. ¿Cuál es la garantía, tanto para Qatar como para cualquiera de los otros países, de que va a poder ser protegido por Estados Unidos, incluso teniendo una base, si hay un ataque con la anuencia de Estados Unidos, ¿no? Si no le dieron una luz verde, le dieron como una preventiva, si quieren. O sea, al final sí estuvo el conocimiento de una u otra forma, es difícil creer otra cosa. Y las garantías que le da Estados Unidos a los países del Golfo de su seguridad, cuando estamos hablando de eso, hablamos de petróleo, de la arquitectura de seguridad de Estados Unidos, son absolutamente nulas. A partir de este momento, desaparecen las garantías de seguridad que le da Estados Unidos a los países del Golfo con las bases, con este avión, ¿recuerdas? Que le regaló Qatar a Trump hace unos meses. Es decir, todo eso ya se rompió. Entonces, la vulneración al derecho internacional y a los instrumentos de cooperación es mucho más grande de lo que nos imaginamos para un siguiente paso, que es qué pasa entonces con Gaza en este momento. De vuelta, estaba Qatar como uno de los principales mediadores para poder llegar a cualquier tipo de acuerdo, y a partir de este momento queda totalmente minado el papel de Qatar como mediador, junto también cualquier intento por parte de la administración Trump para llegar a algún acuerdo, ya sea este, o incluso cualquier aspiración que pudiese alguien tener alrededor de la recuperación de los acuerdos de Abraham de normalización de relaciones entre Israel y otros países, porque precisamente por esta figura el Consejo de Cooperación del Golfo, junto con la absoluta destrucción de la credibilidad de Estados Unidos en la región, ¿no? Lo cual tampoco le va a servir a Estados Unidos ni a los egos de Trump. Queda totalmente de lado entonces cualquier tipo de negociación, y hemos visto reacciones muy preocupantes, incluso algunas de las madres de los rehenes todavía en manos de Hamas, donde abiertamente acusan a aquel primer ministro Netanyahu y sus ministros acaban de condenar a las familias. O sea, ya es delirante esto, ya es delirante lo que está pasando.
Gracias, Marwan, gusto saludarte, te mando un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Marwan Soto Antaqui, especialista en Medio Oriente. Hoy se cumple un año de que estalló la guerra entre la Malliza y la Chapiza en Sinaloa. Un año en el que se han perdido 20,000 empleos. Un año en que la gente de Culiacán no ha podido regresar a su vida normal. Y de pronto hay buenas rachas, pero luego vuelven a sucumbir. Tuvimos una mega marcha. Más de 20,000 personas se juntaron este fin de semana para reclamar paz. Y uno de los activistas más importantes que ha tomado la voz por Sinaloa es Miguel Taniyama. Él es chef, estuvo en la marcha de Culiacán el domingo, hoy un año de la violencia por esta guerra interna del cártel de Sinaloa. Miguel, chef, muchas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Carlos, por darnos voz, por darnos esta presencia a nivel nacional, donde para nosotros es importante la visibilización. Y fíjate, Carlos, fueron más de 50,000 personas. Ah, bueno, así lo arrojaron los drones en control de este tecnológico.
A ver, yo les hacía el símil desde la Ciudad de México y decía, a ver, para una ciudad de 1,000,000 de habitantes como Culiacán, aún fueran 20,000 personas, es el equivalente a que en la Ciudad de México salieran 200,000. Eso es dos zócalos rebosando. Dos zócalos. Ahora, 50,000, pues son cinco zócalos, ¿no? O sea, el equivalente por proporción de gente que vive. O sea, salió muchísima gente a la calle. A ver, primera pregunta, ¿cómo están? O sea, ¿qué les ha cambiado la vida en su día a día en este año?
Este año fue sumamente complejo porque pues hoy cumplimos ese año. Fue un año donde al principio tendría que acabar esto y todos imaginábamos que iba a ser un ajuste pues prácticamente rápido. Hoy no. Hoy la inefectividad del gobierno se mostró durante todo el año. Inefectividad en muchísimos contextos, ¿no, Carlos? El simplemente no acordar con los ciudadanos. Ayer, por fin el gobernador Rocha dio un esbozo de aceptar que sí, que no teníamos paz, pero que se seguía trabajando. Pero un año de trabajo gubernamental donde la debacle económica, donde el derramamiento de sangre ha sido brutal, donde 9 de cada 10 sinaloenses vive bajo el miedo. Eso es trabajar, eso es realmente hacer algo por nosotros como ciudadanos. Creo que el reclamo fue bien legítimo, bien honesto. ¿Y qué te digo? Hoy, después de la emoción del domingo, volteo atrás dejándolo. Pero veo un presente y un futuro con una ciudadanía despierta, Carlos.
Cada que le preguntan a la presidenta sobre el tema, ella dice, bueno, todo es culpa de cómo agarraron al Mayo Zambada y no nos han dado una explicación. ¿Qué te parece ese argumento del gobierno?
Muy débil, muy soso y muy desleal. Cuando el gobierno debería haber construido durante décadas una verdadera oportunidad para todos los mexicanos. Creo hoy más que nunca que no es echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Es que si los gobiernos actuales ya sabían qué es lo que nos dolía y cómo venía rengueando la política para el país, estos tienen doble criminalidad, porque sabían lo que ocurría y lo hicieron todavía más perverso. Esa es la respuesta para la presidenta de la República. Nosotros no podemos quedarnos callados y hemos gritado el domingo, vamos a reconstruir nuestro México, vamos a reconstruir nuestro Sinaloa, vamos a reconstruir nuestro Culiacán, porque estamos haciendo lo que el gobierno más le teme, una ciudadanía unida, una ciudadanía que sabe hoy en día qué quiere, pero más importante, Carlos, qué es lo que no queremos.
Uh-huh. Y a ver, ¿esto en qué se traduce? O sea, una ciudadanía despierta, una ciudadanía que sabe qué no quiere, ¿en qué se traduce? ¿Se traduce en que van a votar contra Morena? ¿Se traduce en que quieren tumbar al gobernador Rocha? ¿En qué se traduce?
Se traduce en que hay un enemigo ya en común para nosotros como ciudadanos. Todo aquel que no venga a abonar, que no venga a construir, que no venga a dialogar. Todo aquel que con engaños, con mentiras, con traiciones, no construya para nosotros como ciudadanos. En eso se traduce. La claridad ha llegado a nuestras vidas a base del dolor, a base del sufrimiento, a base de derrocar y derrumbar todo que durante décadas nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos crearon aquí en Sinaloa. Y sí estamos amenazados de todo esto que estamos viviendo, porque no es justo lo que vivimos. Hay gente buena también aquí. Habemos gente que hemos construido, hemos puesto ladrillos y metros de calles aquí en nuestra ciudad. Y creo que el mensaje está claro, y lo dijiste, es puntual. Hay un enemigo visible y es Morena. Es un gobierno que no ha sabido realmente qué es lo que debe de hacer para ser un buen gobierno. Está muy, pero muy claro. No podemos decir que lo que no. Yo soy un activista aquí en mi ciudad, soy un empresario, pero más que nunca quise darles la oportunidad, quise decir, pues vamos a ver de qué se trata. Se trata de más muerte, de más violencia, de más debacle económica, de eso se trata.
¿Hubo un pacto con Morena y el cártel de Sinaloa, entre Morena y el cártel de Sinaloa, que derivó que cuando lo detuvieran, porque creo que Morena cuenta solo una parte de la historia, y es cómo se pelean cuando detienen a uno, pero no sé si cuenta la parte anterior, y es, eso pregunto, si hubo un pacto que derivó en que entonces todo se descuajeringara cuando detienen al Mayo?
Para nosotros, así fue. Yo lo externé el día de la marcha. Que esto sirva de ejemplo, que los pactos que el gobierno debe de hacer, los debe hacer con los ciudadanos, no los debe hacer con el crimen. Los pactos que debemos de construir todos juntos se hace con todos nosotros, con los ciudadanos que hacemos el día a día, con los que verdaderamente construimos la oportunidad para Sinaloa. Nosotros sabemos que va a seguir existiendo la delincuencia y también son temas que se tienen que elevar a una mesa. La delincuencia del narco, la delincuencia de los dineros y de la corrupción, mientras haya existan clientes, van a existir quien insulta a esos clientes. Pero eso no nos corresponde a nosotros, eso corresponde a otras esferas de gobierno. A nosotros nos corresponde a estar bajo un resguardo seguro, bajo una creación de oportunidades para nuestros hijos. Mientras más educación, mientras más oportunidad de trabajo, mientras más oportunidad de deseo, de desarrollo, nos vamos a ir alejando de la delincuencia, nos vamos a ir cerrándole nosotros las puertas a aquellos que hacen contubernio para que esa economía narca crezca y seduzca a grandes empresarios y seduzca a grandes niveles de la población y a que no les dé un arma a nuestros hijos, que no les dé una forma de vida que pudiera ser glamorosa para muchos, pero es altamente destructiva para las sociedades.
¿Cómo funciona esa economía narca?
Funcionó, porque ya no funciona. Funcionó en el dispendio, funcionó en la opulencia, funcionó en la ambición, como un virus, como algo que contaminaba donde tocaba. Así funcionó.
Y o sea, llegaban a las tiendas, llegaban a los restaurantes, llegaban a las donde venden coches, llegaban a las campañas políticas y era cash, cash, cash por todos lados, ¿o qué?
Es correcto, Carlos, no nos podemos hacer tontos. Se mimetizaron como con empresarios, el tema del lavado de dinero era brutal, no solamente en Culiacán o en Sinaloa, en todo México. Y fueron corrompiendo altas esferas de la política. Todo se reduce en corrupción y ambición. Eso es la realidad de lo que tenemos que vivir. Mas, sin embargo, hoy, gente como yo y otros que estamos acá, creemos que tenemos la gran oportunidad de crear una vida distinta. Creemos que esta oportunidad que nos brinda a base de sangre y de dolor es para hacer esa conciencia que hoy necesitamos los sinaloenses. Aceptar que somos un estado altamente productivo, tenemos mucha agricultura, minería, acuacultura, hay de todo, Carlos, de todo para que tengamos una vida distinta.
Ustedes, los restauranteros, los chefs, ¿qué han tenido que hacer?
¿Qué no hemos tenido que hacer? Nos hemos convertido en taqueros, en panaderos, en lo que tengamos que hacer para poner nuestros negocios en sobrevivencia. Poner la oportunidad de trabajo de miles de familias en Sinaloa y en Culiacán que no acabe, que puedan seguir llevando comida y bienestar a sus hogares. Y lo hacemos con gusto y lo hacemos de frente. Y por eso creemos que tenemos el derecho de externar lo que sentimos y pensamos. Tenemos que cambiar entre todos esto.
¿Qué es lo que sigue después de la mega manifestación del domingo?
Hoy me dio mucho gusto porque vengo de un foro de seguridad que se hizo en el Tecnológico Monterrey, en el campus de Culiacán. Y es increíble todas las manos, todas las voces que están ya dispuestas a trabajar. Y entendieron claramente el mensaje del domingo. Tenemos que construir nosotros y empezar algo urgente. La oportunidad para nuestros hijos, la oportunidad para tener la ciudad que todos deseamos y queremos. Y creo que eso es lo que sigue. La unidad, como te lo dije hace un momento. Los gobiernos le temen a lo que sucedió el domingo. Estar todos juntos, pensar en uno solo y tener un solo objetivo. Ir sobre él, sacar adelante todo este barco que se llama Sinaloa.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y estamos en contacto, chef.
Carlos, agradecidísimo, y es tu casa. Tengo una anécdota pequeña contigo.
A ver,
veniste, veniste a Culiacán cuando hubo un espacio de Televisa aquí, sí, un programa, sí, que hacía espacio.
Sí.
Estabas caminando en aquel entonces por el malecón y te encontré solo.
Ah, sí.
Y a ti te abordé y te dije, ¿qué le parece Culiacán? Está tranquilo. Esas fueron tus palabras en aquel momento. Jóvenes estábamos, hace muchos años de eso. Y el destino y la vida nos
vuelve a poner. ¿Cuántos años tienes tú, chef?
Yo tengo 55 años.
Ah, yo tengo 48. Pues eran otros tiempos, porque no sé si diría yo lo mismo, y no sé si saldría yo a caminar solo por Culiacán, ¿no?
En aquel entonces no pasaba lo que esto, y estaban construyendo esta zona del Tres Ríos, era atrás de la universidad, y me extrañó ver a ese muchacho solo, caminando, y dije, mira, es que se salió.
Muchísimo. Se salió de la jaula.
Se salió de la jaula, ¿no? Y esa fue una anécdota. Y la recuerdo, dije, mira, conocí a Carlos Loret de Mola de casualidad.
De casualidad. Oye, chef, muchas gracias. Qué buena anécdota. Te mando un abrazo y enhorabuena por todo lo que están haciendo.
Ánimo. Gracias.
Hasta luego. Miguel Taniyama, chef y activista muy, muy relevante en Sinaloa. Hoy, un año de esta tragedia, de esta trágica guerra Mayiza-Chapiza.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 55. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola.
Está presentando el libro Mar de Dudas, conversaciones para navegar en el desconcierto, bajo el sello de Grano de Sal y Gato Pardo, el gran analista, periodista y escritor Carlos Bravo Regidor. ¿Qué fue lo que hizo? Pues fue a conversar con algunas de las grandes mentes de la actualidad para tratar de dilucidar, ¿no? Para tratar de encontrar algunas respuestas, ¿no? Y entonces tiene esas entrevistas, son una docena de entrevistas, en donde se habla lo mismo de gestionar la complejidad, que de las deformaciones populistas, que de los fascismos, que de la desigualdad y el capitalismo, que de cómo cambiar el relato y relatar el cambio. Carlos Bravo, regidor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Tocayo, muchísimas gracias a ti por el espacio. Estoy muy contento de estar aquí contigo.
Oye, quiero que me platiques, por favor, de una en particular que me llamó muchísimo la atención, porque ha estado mucho en la conversación periodística últimamente, y es el tema del capitalismo y la desigualdad, ¿no? Si es necesario un nuevo modelo económico, si estos nuevos atisbos estatistas son la ruta correcta para sacar a la gente de la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que terminaste descubriendo en esta conversación con Branko Milanović?
Pues fíjate, bueno, Branko Milanović es un pensador que se volvió una suerte de rockstar global a raíz, poquito después de la crisis de 2008-2009. Porque, bueno, él acuñó una manera muy nueva, muy original y muy potente de pensar la desigualdad, que se llama la desigualdad global. Normalmente pensábamos la desigualdad, pues, en términos de distribución del ingreso adentro de un país, ¿no? Cómo se distribuye la riqueza entre distintos deciles. Luego también se empezó a hacer como entre países, qué país es más o menos desigual. Y lo que hizo Branko Milanović fue agregar toda la información, como si el planeta entero fuera una sociedad o un país, y ver cómo se distribuye la riqueza ahí. Y luego ver eso, pues, qué nos dice sobre la economía política internacional y la desigualdad global. Entonces, bueno, yo lo entrevisté a raíz de eso y de un libro que sacó sobre la historia del pensamiento a propósito de la desigualdad. Uh-huh. Y fíjate que lo que yo me llevé, o lo que más me acuerdo de haberme yo llevado de esa entrevista, fue a un Branko Milanović, es un tipo muy de izquierdas, muy crítico, obviamente, de la desigualdad, pero al mismo tiempo su libro más reciente se llama Capitalismo Nada Más. Y a pesar de ser un tipo crítico y de izquierda, su lectura sobre la desigualdad contemporánea, digamos que no trata de pelearse con el capitalismo, sino trata de democratizarlo. Y es bien interesante porque normalmente las izquierdas tienen un conjunto de experiencias exitosas y de soluciones que se han probado a lo largo de la historia. Por ejemplo, fortaleciendo a los sindicatos como un actor político, sí, que los empodera a la hora de negociar políticas redistributivas, ¿no? O la propia política fiscal, ¿no? Aumentar los impuestos o reorientar el gasto en cierto sentido. Y Branko Milanović dice, aquellas fueron experiencias muy exitosas de la socialdemocracia europea, del New Deal en Estados Unidos, dice, pero hoy en día tenemos que reconocer que las condiciones de posibilidad que permitieron el éxito de esas políticas en el pasado ya no existen. Tenemos que pensar otras. Y a mí eso me pareció bien interesante porque, digamos, en el desconcierto contemporáneo, lo que nos dice un especialista como él es que del pasado podemos aprender, pero el pasado no puede ser el futuro. Uh-huh. Entonces, él, por ejemplo, habla de democratizar el acceso a los mercados financieros, porque digamos la gente se enriquece ahí, pero el acceso es muy difícil. Sí. Básicamente te metes al mercado financiero porque tienes dinero. Uh-huh. Entonces haces más dinero con el dinero que tienes. Y lo que él dice es los estados podrían instrumentar políticas para ampliar el acceso a los mercados financieros para que más personas tuvieran la posibilidad, sí, también de aumentar su riqueza por esa vía.
A ti, antes de preguntarte de tu favorita, ¿cómo escogiste a los personajes con los cuales conversar? ¿Cómo les llegaste? ¿Cómo accedieron? Platícanos un poco la confección.
Mira, la verdad
¿fue por personajes? ¿Fue por temas? ¿Cómo?
Depende, o sea, fue bastante desordenado en el sentido de que este es un libro que escribí yo desde mi sensibilidad como lector, ¿no? Yo leía cosas, de pronto me topaba con autores, mm, o me topaba con libros que me parecían interesantes y encontraba, lo voy a entrevistar con el pretexto de este libro, ¿no? Entonces a veces era por el libro, a veces es por el autor, o sea, que en cada uno va cambiando. Pues ya sabes, como lee uno, ¿no? En la vida desordenadamente. Sí. No era un proyecto de investigación donde estuviera haciendo un estado de la cuestión, para nada, ¿no? Era una cosa bastante libre, bastante subjetiva. En algunos casos busqué directamente a los autores a través de redes sociales o a través de correos electrónicos. Otras veces, pues yo conocía a alguien que conocía a alguien, ya sabes que conocía a alguien. O sea, fue todo, la verdad, muy errático, te diría, en ese sentido. Hay gente a la que quise entrevistar y no pude, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que no hay método. Ahora sí que me apena decirlo.
¿Cuál fue tu favorita? ¿Qué conversación fue tu favorita? Ya sea por interlocutor, ya sea por el tema, ya sea porque a lo mejor se resolvieron de las muchas preguntas que tú tienes, las que te parecían más fundamentales, las que a lo mejor te atacaban más en tu día a día.
Fíjate que yo te diría dos. La primera, que es la del filósofo español vasco Daniel Innerarity, que se llama Gestionar la complejidad. Porque para mí, yo descubrí a Innerarity durante el confinamiento, en la pandemia. Y a partir, digamos, de escritos de Innerarity sobre la pandemia, que después compiló en un libro que se llama Pandemocracia. Y para mí Innerarity era como casi que una voz no solo muy lúcida, sino terapéutica en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y Nerariti, digamos, le entra a la pandemia diciendo, bueno, pues sí, esto es el fin de un mundo, pero no es el fin del mundo, ¿no? Y tiene una idea, digamos, sobre qué, de qué se trata exactamente el mundo que se acaba en la pandemia, que tiene que ver sobre todo con que ya pues nos damos cuenta que a pesar de contarnos el cuento de que vivíamos en la sociedad del conocimiento, los años que llevamos contándonos ese cuento, pues desembocan en un lugar que deberíamos llamar más bien la sociedad del desconocimiento. Uh-huh. Más información no significa necesariamente que sepamos más, significa que de pronto estamos aturdidos por la cantidad de información que tenemos. Más tecnología no necesariamente significa más progreso, porque de pronto no entendemos el impacto o las consecuencias que va a tener la tecnología. Y el DEL es un llamado a admitir que una de las características fundamentales del mundo contemporáneo es esa sensación de desconocimiento. Para mí fue realmente como iluminador, digamos, hacer la paz con esa sensación y en lugar de verla como un problema, pues verla como una oportunidad para volver a aprender, para admitir que no sabemos, ¿no? Y para alimentar cierta curiosidad intelectual que no fuera necesariamente desmoralizante o apocalíptica. Y la otra entrevista es la última que aparece en el libro con un intelectual búlgaro que se llama Iván Krastev. Y es, pues, tal cual sobre el fin de una era. En los 90, lo recordarás bien, cuando éramos estudiantes, pues la expresión de moda para tratar de describir lo que pasaba era el fin de la historia.
Sí.
Francis Fukuyama, ¿no? Y en la entrevista con Krastev, a lo que llegamos es que ahorita estamos llegando al final del fin de la historia, Tocayo, ¿no? Y que ese mundo que tratamos de caracterizar así, como el mundo en el que pues fue derrotado el comunismo, fue derrotado el estatismo y ahora ya era la historia de la democracia, de la economía de mercado, y ese era ya el caminito, ¿no? Pues ha entrado en crisis, ¿no? Y todo aquello, todos esos valores, toda esa geopolítica incluso, pues hoy en día está francamente siendo redefinida y muy en entredicho, y las certezas que acuñamos entonces no nos sirven realmente para navegar el desconcierto del presente.
¿Qué es lo que está entrando en lugar de ese modelo? ¿Ven ya claras tendencias de cosas que van a ser la norma en el futuro?
Fíjate que no. O sea, realmente aquí la cuestión es que después de haber hablado con estos 14 pensadores, nadie tiene claro sobre cuál es el nuevo modelo. O cuál es la nueva estrella polar que habría que seguir. Y más bien algo que comparten en buena medida la mayoría, o incluso te diría que en cierto sentido la totalidad de las entrevistas, es la necesidad de acostumbrarnos a vivir con la incertidumbre. No quiere decir que así vaya a ser siempre, pero en este momento de tantos cambios tan profundos y tan rápidos, la verdad es que es difícil porque además te asomas, digamos, y ves. Vivimos un momento de muchísima experimentación política, económica, social, cultural, en todos lados, ¿no? Estos cambios no implican que haya una nueva dirección de la historia. La historia se está moviendo en muchas direcciones distintas simultáneamente. Lo que sí podemos hacer, y esto es algo de lo que hablamos en la entrevista con Krastev, lo que sí podemos reconocer es que aunque no sepamos la dirección, lo cierto es que la historia se está acelerando y su velocidad es cada vez más rápida.
Carlos Bravo, regidor, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Al contrario, muchísimas gracias a ti, Tocayo. Un saludo a tu auditorio.
Enhorabuena por la obra.
Por cierto, Tocayo, el libro se presenta este próximo jueves 11 de septiembre a las 5:30 de la tarde en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología y en Avenida de la Reforma. Y me lo presentan Maite Azuela, Rafael Rojas y Jesús Silva Herzog Márquez.
Enhorabuena por la obra. Bueno, pues ahí lo tiene Carlos Bravo, regidor, quien nos está presentando su libro Mar de Dudas, conversaciones para navegar el desconcierto.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. por W.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.